Si buscamos en nuestras Biblias, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 1. Continuamos con esta clase de aquello que tiene que ver con la iglesia contemporánea. El tema que hemos de estar tratando en esta noche, antes de introducirlo, o sea, antes de darles el tópico, quizás algunos de ustedes que han tomado ya el curso de eclesiología, quizás recuerden una ilustración que voy a usar en esta noche. Ya hace algunos años el Señor me, por su misericordia, me mostró la importancia que esto tiene. Si en estos momentos yo hago así y trazo una línea y hago de ella una flecha, la cual señale hacia abajo, y con la misma hago otra línea y de ella hago una flecha, la cual apunte hacia arriba. Realmente lo que estamos viendo son dos direcciones distintas. Una hacia arriba, otra hacia abajo. Si leemos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quizás al leer estos versículos haya alguien que se pregunte, ¿verdad? Tanto Moisés como el Señor Jesucristo, el ministerio de ellos es un ministerio divino porque provino del Señor, ¿verdad? Moisés fue enviado por el Señor, Cristo es el Hijo de Dios, y ambos ministraban la misma palabra. Pero, y esa es la palabra, ¿dónde vemos que hay lo que pudiéramos llamarle una controversia? Se manifiesta en esta misma palabra que está escrita ahí. La palabra pero. Esa palabra pero, es la que nos habla a nosotros de que hay un conflicto, hay una dificultad ahí. A esta flecha que apunta hacia abajo, pues le vamos a llamar simplemente Moisés. Y a esta que apunta hacia arriba, le vamos a llamar Jesús. Los dos ministerios, pudiéramos llamar. Uno va en una dirección, el otro va en pos de la otra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que lo hace aparentar de esa manera? La palabrita pero. Vamos a usar otra palabra que, por supuesto, no es la que dice ahí en ese versículo, pero con la mira de, no verdad, cambiar el panorama. Si dijera: la ley vino por Moisés y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, entonces habría un complemento ahí. Mas sin embargo, porque dice pero y no y, pues obviamente ahí sí que hay un conflicto, hay ahí un disparejo, ¿verdad?, que entonces nos hace entender que ese pero es aquello que es lo que crea el conflicto. Ahora, el Señor en su sabiduría, y esto es tomado, repito, del estudio de eclesiología, el Señor en su sabiduría, entre el ministerio de Moisés y el ministerio del Señor Jesucristo, Él hizo una especie de lo que le llamamos aquí transición. Y uso el nombre de esa transición, en otras palabras, como el nombre de Juan el Bautista. O sea, entre el ministerio antiguo testamentario de Moisés y el ministerio del Nuevo Testamento del Señor Jesús, vino esta vida llamada Juan el Bautista, también enviado, dice en Juan capítulo 1, versículo 9, dice que hubo un hombre enviado de Dios, llamado Juan, enviado de Dios. Y fue ese hombre el cual, enviado del Señor, y enviado con un ministerio el cual ni descartaba Moisés, y al mismo tiempo, sin descartar una cosa, pero al mismo tiempo señalando, ¿no?, el ministerio de Cristo, como en otras palabras, siendo un complemento al de Moisés y un complemento al de Cristo, porque en el ministerio de Juan el Bautista, si se puede llamar, fue una especie de complemento para ambos, ha sido precisamente de esa manera que surgió esa transición. Eso es precisamente lo que hace que haya un, pudiéramos llamarle Juan el Bautista, pudiéramos verlo en otras palabras como el eslabón invisible entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es eso mismo, transición. Transición. Para ello yo quisiera pedirles, ¿verdad?, que fuéramos, para comenzar, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. La transición a la cual vamos a estar tratando en esta noche es de la fe ceremonial. Cuando tratamos y usamos la palabra transición, una transición siempre es de un punto a otro, ¿verdad? Así que aquí está la transición, de, ahí comienza, de un punto a otro. Esa fe, porque sin duda alguna, cuando se habla de fe, estamos hablando de algo que viene de Dios. Dice, la fe no es vuestra, pues es, ¿verdad?, don de Dios. Podemos ver aquí en Hebreos 9, leyendo el versículo 1, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto, o en otras palabras, aquello que vino por Moisés, ¿ya? El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vemos aquí dos cosas que había en aquel pacto mosaico. Dice que tenía un culto, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. La palabra divino, a menos de que ustedes tengan una versión distinta o por lo menos la traducción en inglés, a menos que ustedes tengan la traducción en inglés, no ven esta palabra. Pero la palabra allí es ordenanza de culto divino. Culto divino. ¿Habrá alguien que tenga la Biblia en inglés o todos son en español aquí? Bien, no hay problema. Pero la palabra cuando dice ahí culto, esa palabra allí ustedes pueden ponerle entre paréntesis divino, o en otras palabras, culto divino. Si es divino, entonces eso que Él nos manda hacer es lo que le llamamos en otras palabras esa fe, que en este caso viene a ser divina, ¿verdad? Pero también dice aquí en este mismo versículo, dice: y un santuario terrenal. Así que por una parte tenía una cosa que si es divina, el culto, si es divino, pues entonces es lo que imparte fe. Lo que imparte fe es lo de arriba, no lo de abajo. ¿Me doy a entender con eso? La fe no viene por el ceremonial, que en cierta manera, pues, pudiéramos llamarle, es un ritual. La fe viene porque es divino, no por la tradición. Yo por años estuve, ¿no?, haciendo cosas que eran para mí tradicionales, pero nunca me impartieron fe. Lo que imparte fe es aquello que viene de Dios, tal como en otras palabras esa fe, la fe del ceremonial, no el ceremonialismo, sino la fe que había en ese ceremonial, el cual, por venir de Dios el ceremonial, ya en ello estaba impartiéndose fe. La ceremonia en sí misma no imparte fe, pero es porque la recibimos de Dios, es que entonces decimos: Señor, te honramos a ti. Obviamente, a través de un ceremonial, pero hay fe de por medio. Repito, esta fe del ceremonial, estamos viéndola como algo primeramente terrenal. No me refiero a la fe, pero ¿dónde se celebraba? ¿Dónde se celebraba? Esta fe, cuando hablamos de su actuación, pudiéramos aquí añadirle, lo terrenal tiene que ver con el santuario. No la fe, no la fe, pero sí el ceremonial. Lo que el Señor no quiere, que haya una transición de fe, lo digo ya de antemano, no es una transición de fe, es una transición de la fe ceremonial a lo que vamos a estar diciendo después. No quiero adelantarme a ello. La fe es de Dios, pero la transición que el Señor quiere que se lleve a cabo es de esa fe ceremonialista a esto otro que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque es terrenal. Se lleva a cabo tradicionalmente en un santuario terrenal. Está basado en un sistema. Vamos a ver otras cosas aquí en el capítulo 9. Veamos, por favor, en el versículo 6. Entre paréntesis, al leer estos versículos, verdaderamente no tiene mucho que ver con nosotros, porque ya que estaba hablándole acerca de los judíos, ¿verdad? Así que esto quizás, obviamente, no tiene en cierta manera nada que ver con nosotros, es ajeno. Pero si ustedes notan, hemos venido a través desde un principio, desde Caín y Abel, hemos estado trazando una línea, la cual lleva hasta este día. Y si nosotros podemos llegar safe, si podemos llegar, ¿no verdad?, con paz, con inmunidad, al fin de esta enseñanza, a partir de las venideras, y entonces no serán tan foráneas para nosotros, sino que serán más aplicables a nuestros días. Podremos ver, en otras palabras, por qué es que están pasando las cosas que están pasando en la iglesia, pero es necesario que lleguemos hasta este punto. Bien, capítulo 9, versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, hagamos un pequeño paréntesis ahí. El tabernáculo de Moisés, ¿qué tenía que ver con la primera parte del mismo? Obviamente tenía que ver con, bueno, la primera parte estaba el altar de bronce, el lavacro, estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro. Todo eso, prácticamente, especialmente las últimas dos que dije, las últimas dos, tenían que ver con el tabernáculo, o la primera parte del tabernáculo. Verso 6. Dice: en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pregunto, si se habla de la fe ceremonial, mi pregunta es esta: dice que entran continuamente, a cumplir los oficios del culto. ¿El culto es espiritual o divino? Si es ordenado de él. Se dice que era culto divino. Lo que se celebraba allí, o sea, lo que es la celebración, ¿era divina o era terrenal? Divina, porque es el culto, es lo ordenado por él. Pero aquí es donde viene el problema. Dice que se celebraba continuamente. ¿Dónde se celebraba continuamente? Entonces, esa parte, estamos tratando de esa transición de la fe ceremonial, lo cual tiene que ver con, es ceremonial, es ritualista. ¿Por qué? Porque es continuamente. El culto es divino, pero este aspecto de la ceremonia continua es lo que lo hacía, en otras palabras, débil. Preguntémonos por un momento, ¿por qué se celebraba continuamente? Hagámonos esa pregunta, ¿por qué se celebraba continuamente? Creo que fue aquí en esta clase o en Desviaciones de la Verdad, no recuerdo. Pero se habló acerca de, en el Antiguo Testamento, cada vez que se sacrificaba una víctima, esa víctima, la sangre que se derramaba, no era esa sangre la que quitaba el pecado, solamente cubría el pecado. ¿Por qué razón es que había en el Antiguo Testamento que estar ofreciendo continuamente? Porque no quitaba el pecado. Pero con la venida de Cristo, ¿cuántos sacrificios tuvieron que hacerse? Bueno, ahí está. Murió una sola vez. Así que ese sacrificio, primeramente, ese sacrificio dice que él fue, hablando de Cristo ahora, aparte a esto, dice que él fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Pero que se manifestó en estos postreros tiempos. Así que ya el plan de la salvación, de redención de Dios, ya estaba claro en el Señor Jesucristo. Pero eso es en cuanto a la fe de Dios. Pero en cuanto al ceremonial en el Antiguo Testamento, era una cosa repetitiva. Repetitiva. Y esto es lo que el Señor quería, que hubiera una transición de ello. No de la fe, pero sí del ceremonial. Porque era, repito, no había certeza en ello. Vamos a verlo aquí. En el capítulo 10, versículos 1 y 2, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen ver la debilidad del mismo. Capítulo 10, versículo 1. ¿Ve cuál es el problema? Perdón, versículo, sí, 1. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca, nunca, nunca puede por los mismos sacrificios. Lo mismo, el ceremonial, el problema no es el sacrificio, el problema es el ceremonial. El plan de Dios tenía que ver con que hubiera una sangre que quitara el pecado. Pero ¿qué sucede? No podía presentarse, esa sangre no podía derramarse así nomás y que fuera un acto ceremonioso. Tenía que ser algo que de una vez y por todas cumpliera con eficacia lo que el Señor le mandaba, o para lo que el Señor la había predispuesto, esa sangre, de una vez y por todas, que quitara el pecado. Verso Uno, se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si en verdad hubiera sido eficaz esa sangre, ese sacrificio, ya no hubiera sido un ceremonial. Por ejemplo, nosotros cuando celebramos la Santa Cena, no estamos, en otras palabras, sacrificando, sino que celebramos, recordamos el sacrificio que ya fue hecho por nosotros. No sacrificamos al Cordero, ya Él fue sacrificado. No estamos inmolando, estamos recordando su sacrificio a través de esos elementos. Esa es la evidencia, esa es la eficacia del ministerio, del sacrificio de Cristo por nosotros. Bueno, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por eso es que el Señor, hablándole no a los santos del Nuevo Testamento, obviamente, pero hablándole a los santos del Antiguo Testamento, quería que hubiera una transición. Ahora, en Isaías capítulo 1, este es un versículo que todos estamos muy familiarizados con él, Isaías 1, comienza el versículo que quiero leer, comienza aquí en el versículo 11, dice, con una pregunta: ¿para qué me sirve? Fue ordenado por él. El ceremonial fue ordenado por él. Pero ya el Señor, a través del profeta Isaías, ya comenzaba a preparar al pueblo. Digo, ya de mucho antes. De mucho antes. Ya se hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí en Isaías habla en una forma tan directa y tan clara. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En otras palabras, el ceremonial. ¿Para qué me sirve? Eso no va a quitar el pecado. Eso solamente lo está ahí como diciendo, es como el polvo que se barre, ¿verdad?, de un sitio. Y usted lo puede barrer. Y día tras día lo puede barrer, pero hasta que ese polvo no se recoja, usted lo puede barrer y amontonarlo ahí en un lugarcito, en una esquinita, pero ese polvo va a estar ahí siempre. Cristo no vino solamente con la mira de empujar a un lado el pecado, sino completamente a extirparlo, a sacarlo, para que no hubiera más memoria de pecado. Hay veces que pienso acerca de la similitud que hay muchas veces entre los creyentes neotestamentarios y el pueblo judío. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, tomen nota de ello, cómo es que en la mayor parte de las iglesias, ustedes van a ser los jueces, no comienza el culto sin ser la oración, la primera oración que se hace: Señor, perdónanos por todas nuestras deudas, perdónanos por todos nuestros pecados. Casi todo. No sé si han visto esto, si han notado alguna vez, pero gran parte de aquello que tiene que ver con, especialmente con una iglesia, no solamente, bueno, puedo decirlo porque voy a mencionar las dos, no solamente en la iglesia católica, que es típica de siempre hacer, ¿no, verdad?, ese tipo de sacrificio, pero aún dentro de la llamada iglesia evangélica comienza de esa manera. Es como invocando al Señor primeramente para que perdone por los pecados. Es que hay conciencia de pecado. La palabra no dice que esperes al domingo para pedir perdón. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero como que se hace en forma ritual, es parte, forma parte de un ceremonial aún dentro del llamado cristianismo. Qué triste, ¿verdad? Pero necesitamos tomar conciencia de eso. La pregunta aquí es, ¿para qué me sirve? Y ahí cita una serie de cosas que tienen que ver con el culto, que tiene que ver con lo establecido por el Señor divinamente. Pero aquí dice, ¿de qué me sirve? Noten, la multitud, o en otras palabras, el ceremonial, el constante sacrificio. La multitud, ¿de qué me sirve? Y con la misma llega acá al versículo 16, donde dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor no quiere ya más este asunto de ese ceremonial. Él quiere librar a su pueblo de una vez y por todas de eso. O le da el medio del ceremonial con fe, es la fe lo que salva, es la fe lo que tenía valor en el ceremonial, no el ceremonial en sí mismo, repito. Pero el Señor quiere no cortar la fe, pero sí quiere en verdad llegar a eliminar esto. La palabra aquí, no, verdad, esa fe de ese momento. ¿Por qué Él quiere eso? Él lo dice claramente. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve? No la ley, la fe. ¿Pero para qué sirve ese ceremonial? Por eso es que Él quiere quitarlo. Al hablar de esta transición, vamos a buscar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque aquí es donde vamos a ver el cambio, la transición. Lo mismo, la fe, pero a la fe espiritual. Es la misma fe, la fe viene de Dios, es la misma fe, pero no basada en un ceremonial, sino una fe espiritual. No una fe basada en el ritual de la constante repetición de la ceremonia, del rito, sino una fe espiritual y punto. Cuando hablamos de esta fe espiritual, todo comienza con esta preciosa palabra que el Señor le hablaba a este tal Nicodemos. Aleluya. Vamos a leer este versículo aquí, por favor. Tenemos que verlo, con ayuda del Señor, tenemos que verlo y poderlo apreciar. Dice aquí, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y esto no eran labios lisonjeros. Él estaba diciendo verazmente. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note, porque a partir de aquí ahora es donde se empieza a manifestar lo que es la fe espiritual. Primeramente, este tal Nicodemo, tenemos que entender quién era. Este tal Nicodemo estaba aquí, en la fe ceremonial. Era un creyente. Él no decía, sabemos que has venido de... Y mencionaba a un Dios pagano. Mencionaba a Jehová. Sabemos que has venido del Señor, de Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del Shaddai. Has venido de Él como maestro. En otras palabras, tú y yo estamos a cuenta, estamos en lo mismo, le decía prácticamente. reconocí el ministerio del Señor en la enseñanza. Tú has venido, nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Así que no había división. Respondió Jesús, verso 3, y le dijo: de cierto te digo. Fíjense que él no le habló directamente a él. Esto es importante. Y van a ver en un momento el porqué. Él no le habló directamente a él, sino que le habló en términos generales. Si él le llega a decir a él directamente, ¿sabe lo que sucede cuando una persona se dirige a otra en una forma, no verdad? Como diciendo, tú tienes esta falta, o tú tienes un problema. Esa persona tiende a sobrecogerse. Esa persona levanta la guardia. No el Señor Jesús. Él sabía cómo. Le dijo: el que no naciere. No le dijo, si tú no nacieres. No. Yo sé las veces que en mi vida espiritual, yo sé claramente cuando yo he cometido errores. Es decirle a alguien directamente: ¿has tú nacido de nuevo? Y esa persona, ¿no? Sí, es cierto. Pero el Señor, con su sabiduría, sabía cómo tratar el tema. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, o sea, causó admiración, causó inquietud. Y le preguntó, al no verse afectado él mismo, él también lo tomó en forma general. No le dijo, ¿cómo yo pudiera nacer de nuevo? No. Le dijo, ¿cómo puede un hombre, sea el que sea, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no, una vez más, generalmente hablando, para que no se sintiera, ¿no verdad?, cohibido, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, en el versículo 7, ahí sí, una vez que ya logró interesarlo, que vio, en otras palabras, que correspondió a sus palabras y comenzó a inquietar, entonces en el versículo 7 sí le dijo a este judío, fariseo, maestro, porque tenía de todo, en otras palabras, de lo positivo, no negativo, le dijo, ¿tú ves con todo lo que tú tienes? Es cierto, no le dijo, tú no eres parte del pueblo de Dios, pero dijo, te hace falta entrar en el reino. Consideren por un momento, ¿cuántos salieron de Egipto y cuántos entraron en la tierra? Usando eso como ejemplo. Considere cuántos entraron en la tierra, pero no entraron en el descanso del Señor, de la segunda generación. Le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra ahí, nuevo, de nuevo, la palabra ahí implica de arriba. Al decir la palabra nacer de nuevo implica nacer de arriba significa definitivamente nacer del Espíritu. Desde el versículo 7, el versículo 8. El viento, sopla, el neuma, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que es nacido de arriba. No está hablando de arriba, está hablando en términos, pero está diciendo del Espíritu, está hablando un nacimiento completamente distinto. Puede ser salvo por la fe, puede haber sido rescatado de sus pecados a través del sacrificio, en el ceremonial, la fe que hay en el ceremonial, y más sin embargo, no estar viviendo la vida espiritual. ¿Cómo puede ser eso? Pregúntenselo. A través de tanta iglesia, tanto pueblo que tiene el Señor, pero mire cómo vive la gente. ¿Vive espiritualmente o cómo vive? Bueno, lo primero es nacer del Espíritu, nacer de esa simiente incorruptible. En otras palabras, 1 Pedro
1.23. Nacer de esa simiente incorruptible, nacer de arriba. La única manera, repito, de poder llevar a cabo esa transición es comenzando por esta palabra. Nacer del Espíritu. Vamos a buscar, por favor, en Marcos capítulo 1. Marcos 1. Acabamos de leer versículos del 1 al 8, si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, por si están tomando notas. Pero aquí vamos a leer en Marcos 1. Esta fe espiritual, a la cual somos llamados a experimentar, y hablando específicamente el pueblo. Permítanme aquí hacer un paréntesis, si ustedes me disculpan. Los primeros creyentes de la era neotestamentaria, en su primera parte, no eran necesariamente gentiles. Es más, el Señor le dijo claramente, id no a, las, a los samaritanos ni a los gentiles, le dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, ¿se estaba evangelizando a quién? Al pueblo de Israel. Se estaba evangelizando a este pueblo de fe ceremonial. Ellos vivían en la fe ceremonial y el Señor quería traerlos a la fe espiritual. Era pueblo suyo. Pero, repito, vivían no conforme a la fe espiritual. Lo primero es nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Segundo, este Juan el Bautista al cual nos referíamos anteriormente, él dio testimonio diciendo aquí en el versículo 7 y 8, dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En otras palabras, parte de esta transición tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. La palabra dice probar los espíritus. Siempre me gusta, la gente pone ESP, S, o ESP, punto. Me gusta estar seguro de que entendemos claramente que hay muchos espíritus. Es hasta abominable. Yo siento en otras palabras en mi corazón que el Señor... Podemos abreviar otras cosas, pero más vale que estemos seguros de lo que estamos. Y disculpen, porque esto no es solamente hablando en forma gramatical ahora. Estamos hablando acerca de principios, principios espirituales. Esa transición, la cual el Señor quiere llevar a cabo en la vida de, o quería llevar a cabo en particular en la vida de aquellos creyentes judíos, para ellos poderla llevar a cabo tenía que estar en base a eso. Primero, el nacer del Espíritu, si es que la fe habría de ser una fe espiritual, y segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Interesante cómo para ellos no había discordia. Aquellos nuevos creyentes no habían discordia en cuanto a lo que significaba el bautismo en el Espíritu Santo. No había problema en eso. ¿Por qué? Si les pido, por favor, que busquen en Hechos capítulo 2, el mismo día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, en el mismo día de Pentecostés, allí se encontraba Pedro hablando la palabra del Señor, y dice en el versículo 37 que habían quienes estaban oyendo. La misma casa de Israel, verso 36, sepa pues ciertísimamente de toda la casa de Israel. Ellos estaban oyendo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Y esto es parte de esa transición que el Señor espera para que pueda haber realmente esa fe espiritual, para que podamos vivir en esa fe espiritual, no fe tradicional, ceremonial. Le dijo: «Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Una de las cosas que a mí me causa maravilla, en otras palabras, me deja asombrado en cierta manera, pero en una forma negativa, es ver que aún dentro de la llamada misma iglesia pentecostal, en muchas maneras es pentecostal de nombre, pero es como que realmente los mismos creyentes no le dan importancia a esto que tiene que ver con lo dicho por Juan el Bautista, que forma parte del proceso transitorio de un estilo de fe al otro. Y es aquello que tiene que ver no solamente con nacer de nuevo, pero también con ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Si hubiera realmente, mi pregunta es, inclusive en esta hora, ¿cuántos miembros de la iglesia local genuinamente han sido llenos del Espíritu Santo? Y más sin embargo, pueden estar yendo a una iglesia en la cual primeramente se cree. Es más, hay quienes dicen: «Yo creo en el Espíritu Santo». No, por favor, no me diga si cree en el Espíritu Santo. No, yo le quería decir, hermano, que yo creo en que el Señor quiere derramar y quiere bautizar con su Espíritu Santo. Tampoco le estoy diciendo eso, no me diga eso tampoco. ¿A qué se está refiriendo, hermano? Hechos 19:1. «Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis». Bueno, hermano, ¿se da cuenta? Si es para todos, eso es parte de la vida espiritual. La transición se lleva a cabo a través de ese proceso también. Bautizados con el Espíritu Santo. En el capítulo, perdón, Romanos capítulo 8, decía no bautizados de él, Romanos capítulo 8, aquí hallamos algo que nuevamente a veces poca importancia se le da. Y no sé cómo ni tan siquiera cómo presentarlo, porque en cierta manera es algo desagradable, ¿verdad? Pero, y usted dirá: «Hermano, pero lo que va a decir, ¿a usted le llama eso desagradable?». No, al contrario, esto forma parte del plan de Dios. Pero lo que es desagradable es que hay tan poco de esto que vamos a leer ahora. Y es lo que dice en el versículo 14. Fíjense, por favor. Somos los hijos de Dios, alabado sea Cristo. Pero, ¿y qué hay acerca de esta vida espiritual, de esta fe espiritual? Como hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que vivían la fe ceremonial? Ellos vivían en base a un calendario judaico, en este caso dado de la palabra de Dios a través de Moisés. Tantas veces al año se presentará todo eso era parte de un ceremonial. El pueblo era guiado, lo que pudiéramos llamarle, a través de un sistema. Es como el pueblo era guiado, un sistema. Ustedes lo comparan al calendario cristiano, vamos a llamarle, y van a ver, en otras palabras, que también tiene sus fiestas típicas cristianas. La pregunta es: ¿cuánto hay de lo que dice aquí en el versículo 14, lo cual tiene que ver con ser guiados del Espíritu Santo? Dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». ser guiados. ¿Guiados en qué forma? ¿Pudiéramos reconocer que hasta aún la oración necesita guianza? Aún la misma oración. Aquí, en este mismo capítulo 8, se nos habla acerca de ello. Si vemos en el versículo 26, 8:26, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ah, sí, yo sé, porque yo hago una lista antes de nada. Ah, ya entiendo. ¿Ve que no es cuestión de lista? ¿Ve que no es cuestión de solamente peticiones? Pero es también el aquello de que necesitamos la dependencia, tener dependencia del Espíritu Santo, el cual dice de esta manera, dice, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que dice que pues oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. Esa es la vida que realmente está viviendo la fe espiritual. Este que vive por el ceremonial no necesita tal cosa. Este que vive por el ceremonial es aquel que se para, en otras palabras, allí en el templo y dice: yo no soy como... Es cierto que podemos decir que, según lo que leemos en las Escrituras, Felipe llegó a Samaria como consecuencia de la persecución que hubo en Jerusalén. Estamos, ¿verdad? Sabemos eso. Hubo persecución en Jerusalén y los discípulos fueron esparcidos. Bueno, Felipe llegó a Samaria, allí él predicó, supuestamente decimos a causa de la persecución, de acuerdo. Pero estando allí en Samaria, dice en el versículo 26, un ángel, recuerden que la palabra ángel puede ser hombre, como también puede ser espíritu, recuerden, y lo vamos a ver al final. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, bueno, levántate, y fue a encontrarse con él, ¿quién? Con el eunuco. Y dice aquí en el versículo 39, cuando subieron del agua, no dice el ángel que le mandó y le habló a Felipe y le diciendo, ve, el mismo ángel, en este caso, cuando subieron del agua, el Espíritu, no el ángel, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió con su camino. En otras palabras, el Espíritu Santo es aquel que también nos guía a la obra. Aquí lo vemos. Es también aquel que puede interceptar en nuestro andar, en la obra que nos encontramos realizando. Él es aquel que puede ponerle un paro a eso. Vemos el caso de Pablo en el capítulo 16, donde Pablo se disponía a continuar su empresa, su labor ministerial, y yendo a otras regiones, y él sabía dónde se dirigía, y dice en el capítulo 16 que el Espíritu prohibió a Pablo hablar aquí, aquí y allá. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, que es el que guía a aquellos que viven en la fe espiritual, es aquel que le digo, no por ahí, es por acá. Pero si vivimos en base a un patrón, si vivimos en base a un ceremonial, repito, así se vivía antes. Pero el Señor quiere que haya esa transición de ese tipo de fe a esta otra fe. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuidado. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que estamos viendo aquí es que no solamente el Espíritu guía, sino que también el Espíritu ¿qué? Enseña. Una cosa es ser enseñado, y la palabra, para que no entiendan mal, una cosa es, como está escrito, el Señor ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En la iglesia hay diáconos, en la iglesia hay ancianos, hay líderes, ¿verdad? Pero lo que yo veo en esto es que, ¿por qué razón es que el pueblo está recibiendo esa clase de ministración? Pregúntense a ver, ¿por qué? La sencilla razón. Dice que mientras que el heredero es niño, no difiere del esclavo. Y siempre que realmente uno esté en una situación en la cual todavía no pueda oír al Señor, siempre y cuando no pueda todavía recibir la enseñanza del Espíritu, está obviamente recibiendo la enseñanza del Señor a través de vasijas. Quiere decir, en otras palabras, que no necesitamos, una vez que lleguemos a un cierto grado de madurez, que podremos decir, yo no necesito. Cuidado con eso. No, llegar a un cierto grado de madurez no quiere decir que uno diga a este otro miembro del cuerpo, que yo no te necesito. No. Lo que estamos hablando es que esta vida espiritual, esta clase de fe espiritual, conlleva a que oigamos al Señor y que seamos enseñados por Él. Dije conlleva. Pero fíjense cuántas cosas. Nacer del Espíritu, ser bautizados con el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ser enseñados por el Espíritu. Es fácil quedarnos solamente en esa etapa primaria, es decir, nací del Espíritu. Y como hay muchos hermanos, tristemente hay que decirlo, pero que de aquí para abajo olviden todo lo demás. Como que para hacer un examen uno mismo. Ahora, nuevamente, estamos hablando acerca de la iglesia primitiva. ¿Cómo es que el Señor quería tratar con aquellos judíos? Quizás para nosotros no tenga nada que ver. Nosotros ya hemos pasado por eso. Maravilloso, si es que así ha sido. Pero, ¿cómo estaba esa iglesia, aquellos que estaban viviendo en el ceremonial? Tenían fe en Dios como Nicodemos, pero vivían en la fe del ceremonial. Lo último que vamos a estar viendo en esta noche, como tercer punto, el conflicto. El conflicto. Esa transición, la cual quiere realizar el Señor, o sea, la transición es de A. Esa es la transición, de A. De la fe ceremonial a la fe espiritual. Esa es la transición. Pero hay un conflicto. Hablando acerca de aquellos creyentes del Antiguo Testamento, hay un conflicto, hay un problema. ¿Quiénes decíamos, en otras palabras, qué se decía que hacía falta para que pudiera haber esa transición? Hablábamos de alguien.
Juan el Bautista.
Vamos a irnos aquí a Lucas capítulo 20 para poder entender a qué se debía el conflicto entre aquellos creyentes ceremonialistas. Lucas capítulo 20. Dice aquí en el versículo 1: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. El bautismo de Juan, la transición, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no transigisteis? O en otras palabras, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta, y respondieron que no sabían de dónde fuese. ¿No sabían? ¿O no quisieron aceptarlo? Había un conflicto. El problema, la razón por qué hay el conflicto, es porque no pudieron aceptar el medio de transición. Como decía, ese eslabón que une una cosa con la otra, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Esa transición es necesaria. Entonces, ¿qué? ¿Qué sucede cuando no hay esa transición? ¿Recuerda la palabra pero? La ley vino por Moisés, pero ahí viene el conflicto. Vamos a ver, por favor, en Romanos capítulo 9. Romanos 9. Aquí es cuando empezamos a ver la iglesia contemporánea. Aquí es donde está. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a la iglesia contemporánea. Ahí está. Noten en otras palabras que este tal Pablo, conocido antes como Saulo, este tal Pablo y estaba exactamente igual que Nicodemos anteriormente. Pero ahora ya como convertido, él podía entender a esta clase de creyentes de la cual él había sido antes partícipe de ellos. El tipo de creyente de fe ceremonialista. Él decía: porque desear yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son 9:1, Hebreos 9:1, de los cuales son. De los cuales son. El primer culto, primer tipo de reunión, era, sí, culto divino, pero un santuario terrenal. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y lo que se celebraba en el santuario terrenal. Todavía están envueltos en eso, decía él prácticamente. Todavía están envueltos en el culto, pero el culto terrenal. Por eso es que no pueden recibir, por eso es que viene a ser esto una piedra de tropiezo para ellos. Y Pablo decía, yo lo que tengo es angustia por ellos. Como diciendo, puedo identificarme con ellos. Son gente que convivimos con ellos, no entienden. Están persiguiendo como hijos de la esclava, están persiguiendo a la libre. O sea, esta iglesia, la iglesia, no perseguía a la contemporánea, sino la contemporánea perseguía a la iglesia. Y lo que él decía, a mí lo que me da es pena, lo que tengo es angustia por ellos. Porque hace falta haber sido uno para entender cómo están los demás. Dice aquí que son israelitas, verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El conflicto, obviamente, es el de la contemporánea. El conflicto no es de la libre, no es de la espiritual. La espiritual no tiene problema. El problema que la tiene es esta, que no puede llevar a cabo esa transición. ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta también. ¿Por qué es que ella tiene esa clase de problema? Segunda de Corintios capítulo 3. Se dice, you can talk to her until you're blue in the face. En otras palabras, le puede uno hablar hasta que se quede sin aliento. Puede hablarle todo lo que quiere, pero no es cuestión de que oigan con oídos sordos, como dice la palabra. No es cuestión de que vean con ojos ciegos. Requiere algo más que eso. Vamos a ver cuál es el problema realmente del conflicto. Capítulo 3, versículo 14. Perdón, versículo 13. Sí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy tienen esa fe, llevan a cabo todo el rito que la misma fe indica que deben de llevar a cabo, lo cumplen todo a cabalidad. En otras palabras, cuelan hasta el mosquito, diezman hasta la menta. Dice, pero se tragan el camello. En otras palabras, todo tan cabal, todo tan a la letra, todo tan al punto. Un renglón aquí, renglón allá. Pero cuando viene realmente a ver la roca eternal, cuando viene realmente a ver la fe espiritual, la causa de esa fe, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, eso no lo pueden ver. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen lo que leen es a Moisés, dice, el velo, perdón, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, aquel por el cual viene la gracia y la verdad, es quitado. No pueden sin esa transición. Les falta lo importante, esa transición, para ver que en Cristo no hay, decíamos en la clase anterior, no hay discordia, sino hay un complemento. Moisés dio la ley vino por él, y Cristo vino a cumplirla. A través de Moisés, Dios dijo, haced esto y no haced esto. El hombre no pudo hacerlo. Pero con la misma, Cristo desde la cruz dijo, consumado es. Es un complemento. Pero ellos no pueden ver eso. Todavía a través de la ley del ceremonial, ellos quieren hacer lo que dice la ley. No pueden ver otra cosa nada más que eso. Bueno, ¿cuál es el problema que estamos viendo aquí? Simplemente, la causa del conflicto, perdón, el conflicto es a causa del velo. A causa del velo. Dice aquí la última parte del versículo 15, la última parte, perdón, versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No es cuestión de cuando uno les predique, uno puede predicarles, uno puede hablarles, y es lo que hacía precisamente Pablo, los hermanos en el Nuevo Testamento, les predicaban, pero ellos sabían cuál había sido su propio problema, y decía, el problema, la única forma en que ellos realmente pueden salir de una etapa a la otra es convirtiéndose a aquel por el cual vino la gracia y la verdad. Eso lo entendían Pablo, lo entendían los creyentes del Nuevo Testamento, los siervos del Señor en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos a veces que hoy en día podemos salir solamente con un cartelón y podemos poner programas judeocristianos, en otras palabras, y presentar a Cristo con, ¿no verdad?, con símbolos judaicos. Eso no. El velo es lo que está en el corazón. Cuando se conviertan, dice, a Cristo, el velo entonces se quitará. Lo último que quiero ver aquí, por favor, capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo último que queremos ver aquí acerca de este conflicto, capítulo 15 de los Hechos. Sigo insistiendo, estamos hablando no de la iglesia actual, me refiero en nuestros días, usted y yo como miembros de la iglesia, estamos hablando de aquella iglesia en los días de Pablo, lo que somos nosotros hoy en día, lo que fue esa iglesia entonces. Dice aquí que la iglesia en Jerusalén, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban a los hermanos? La fe ceremonial. Dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme, la ley vino por Moisés. Al rito de Moisés no podéis ser salvos. En el capítulo 15 mismo y versículo 24, noten las palabras que aquí dice. De allí decidieron hacer una carta inspirados por el Señor, por el Espíritu del Señor, y la carta, la primera parte decía así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido, bueno, si han salido, ¿dónde estaban? Nuevamente la iglesia contemporánea, porque son los problemas de la iglesia, los problemas de la iglesia son a causa de la iglesia contemporánea. Hay una iglesia morando juntamente con la iglesia, la iglesia de fe ceremonialista morando juntamente con aquella de la fe espiritual. Digo, si usted lo ha visto alguna vez o no, eso yo no lo sé. Repito, doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de estar de un lugar para otro y ver tanto. Créamelo, es increíble. Hay cosas que son solamente nada más que para uno ser testigo de ellas, verla nada más, aprender de, ni tan siquiera uno puede enseñarlas. Solamente que el Señor le dice, mira. Dice, han salido de nosotros. Si salieron de nosotros, dice, obviamente es porque estaban antes dentro. Dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando a que vuelvan otra vez a la ley ceremonial o a la fe ceremonial. ¡Qué batalla! Eso es lo que sucede, hermanos. Que no hay transición. La iglesia contemporánea todavía se halla sin experimentar esa transición de aquello que tiene que ver con lo que comenzamos a decir desde un principio, cuando hablamos la primera vez acerca de la iglesia. Y la iglesia contemporánea todavía sigue haciendo lo mismo que hace la iglesia espiritual, pero tradicionalmente, ceremonialmente. El Señor pone un arco en las nubes, allá va lo contemporáneo a hacer algo semejante. Y es a la par ahí. Yo quiero concluir esta noche, por favor, pidiéndole solamente que lean, para concluir, en Isaías capítulo 8. Esto último que tratábamos es el conflicto a causa de, tenía que ver con el rito mosaico. Lo último que habíamos visto ahí. El pueblo continuaba, aún dentro de la iglesia, supuestamente ya habían recibido al Señor, eran parte de la comunidad cristiana, pero continuaba con el rito mosaico. Había conflicto en la iglesia, repito. Bueno, les decía aquí, para concluir, en Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y noten con la exclamación que hace. A la ley y al testimonio. En otras palabras, hay un complemento. A Moisés, hablando de la ley, vino por Moisés. A la ley, eso es de Dios. A la ley y a lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley? De mí, escribió Moisés. A la ley y al testimonio. El testimonio de la ley es Cristo. El testimonio del Padre es Cristo. El testimonio del Espíritu Santo es Cristo. El testimonio de la iglesia es Cristo. El Padre dio testimonio de él. Moisés dio testimonio de él. El Espíritu Santo dio testimonio de él. Juan, en la isla de Patmos, dice que estaba allí por causa de la palabra y del testimonio, no suyo, sino de Jesucristo. El testimonio. ¿A qué se le va a la ley? Sí, porque en esa ley fue impartida fe. No es la ceremonia, es la ley, es la palabra de Dios la que habla de fe. La fe viene por la palabra de Dios. Esa ley de Dios imparte fe. Impartió fe a los santos del Antiguo Testamento. Pero entonces viene el testimonio de esa ley que es Cristo. Y no hay desavenencia entre una cosa y la otra. El pueblo dice aquí claramente, aquellos que son discípulos, versículo 16 pudiéramos decir, aquellos que son discípulos, aquellos que han aprendido genuinamente, son aquellos que dicen, no, a los muertos, a los muertos. ¿Consultará el pueblo a su Dios? No, por los muertos. Dices, no, hay una sola cosa que tiene valor, la ley y el testimonio. Y dice, si no hablan de esa manera, si la forma en que se expresan no es de esa manera, es que aún no les ha amanecido, ¿qué? Obviamente el sol de justicia. Aún todavía están en tinieblas, aún todavía está el velo delante. Todavía están a oscuras. Pero si han respondido conforme a la ley y al testimonio, es que ya el velo no está, les ha amanecido. Verdaderamente glorifico al Señor por su misericordia. Nosotros no tuvimos que pasar por el judaísmo, pero tuvimos que pasar por una prima de ella. Y bendito el Señor, tenemos cada uno un trasfondo, y quizás muchas de estas cosas no tienen nada que ver con, algunas sí, pero otras quizás no, pero lo que hemos dicho en otras palabras es la experiencia que tuvo la iglesia con la iglesia contemporánea en la primera parte de esta llamada era cristiana, pudiéramos llamarla así, de esta llamada era cristiana 20 siglos atrás, los problemas que tenía, ¿a qué se debían? Que había una iglesia, la iglesia, la cual había sido convertida en esa transición. Eran creyentes judíos, pero fueron convertidos a través de esa transición a la fe espiritual. Pero habían otros que no, y eso creaba un conflicto. Amén. Bueno, que el Señor realmente continúe obrando en cada uno. Amén.